La información al momento en Buenas Tardes Metrópoli, con la participación de todo el equipo de reporteros de Notisistema.
Muy buenas tardes, bienvenido a las noticias. A continuación, un adelanto de la información que esta tarde tenemos preparada para usted. Reportan la primera víctima mortal de la temporada de lluvias. Se trata de un hombre arrastrado por una corriente de agua en Zapopan. Despliegan operativo de seguridad para recibir hasta 150 mil personas esta noche en el concierto de Maná en la Glorieta de la Minerva. Trabajarán desde casa servidores públicos este jueves por el partido de México en Guadalajara. Decomisan en Guadalajara 7 ejemplares de animales en peligro de extinción. Proyecta la Comisión Federal de Electricidad cobertura total del servicio en el país para el 2028. Inaugura el IMSS en la Ciudad de México la sala de urgencias más avanzada de Latinoamérica. Con información en materia de meteorología, le comento que este miércoles se pronostican lluvias en el noroeste, occidente, centro y sur del país. Jalisco con cielo mayormente nublado con probabilidad de lluvia. Guadalajara amaneció a 19 grados, se pronostica una máxima de 30. Cielo parcialmente nublado con probabilidad de lluvia en la tarde o bien durante la noche. El sol se ocultará a las 19 horas con 36 minutos y por lo pronto la temperatura actual en Guadalajara, de acuerdo con el termómetro de la UDG, es de 25 grados. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Me da mucho gusto darle la bienvenida a esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli a través del 1150 de amplitud modulada Radio Metrópoli, la estación de las noticias. Estamos listos para llevarle los detalles de la información más importante generada en lo que ha corrido ya de esta jornada, mitad de semana, miércoles 17 de junio. Y a su disposición, nuestras líneas telefónicas 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21, además de nuestro número de WhatsApp 33 11 55. 51962. Lulú Torres recibe su comunicación, Carlos Flores está en los controles de audio y en este micrófono le saluda un servidor, Ricardo Camarena, invitándola a que nos acompañe en esta transmisión y deseándole por supuesto que sea el arranque de una excelente tarde, que de verdad tenga la posibilidad de pasarla muy bien. Sin mayor preámbulo, vamos a los detalles de la información. Corre ya la temporada de lluvias 2026 y hace apenas algunas horas se da cuenta de la primera víctima mortal relacionada con el temporal. Edgar Flores nos comparte los detalles. Buenas tardes, Edgar, adelante.
¿Qué tal, Ricardo? Muy buenas tardes. Te saludo con mucho gusto a ti y a todo el auditorio. Bueno, pues sí, apenas iniciamos esta temporada de lluvias, tiene apenas unos días, ya se han registrado inundaciones, ya hay afectaciones, pasos de nivel con niveles históricos como el 8 de julio en Washington, y lamentablemente, a poco más de una semana de iniciado el temporal 2026, pues las lluvias ya cobraron también su primera víctima en el estado de Jalisco. Hoy, en entrevista, el titular de bomberos del estado, Sergio Ramírez, daba cuenta de que efectivamente este cuerpo que se localizó ayer en la zona conocida como el Paso de Guadalupe, en el municipio de Zapopan, límites con Ixtlahuacán del Río, correspondería a la primera víctima mortal del temporal que actualmente corre en este 2026. Se trata de un varón que fue reportado como arrastrado por la corriente. Pero si te parece, vamos a escuchar los detalles de voz de Sergio Ramírez, que detalla y confirma que en efecto estamos hablando ya del primer fallecido a causa de las lluvias durante este año.
Al parecer es la primera persona de este temporal.
¿Qué pasó?
El reporte que nosotros recibimos fue de que había una persona ingiriendo bebidas alcohólicas a la orilla de un canal y de repente desapareció. O sea, no fue un reporte como tal donde nos hayan dicho que la corriente lo había arrastrado, sino que estaba en el canal y que suponían que había sido arrastrado. Se montó el operativo y ayer por la tarde pobladores del Paso de Guadalupe hicieron el reporte a la policía de Zapopan y la familia confirma que se trata de la persona.
Esos son los detalles, eso fue lo que ocurrió. Ayer bomberos en coordinación con policías y rescatistas hicieron la extracción del cadáver de este hombre, un hombre de aproximadamente 30 años de edad, el cual pues ya escuchó usted de voz del titular de bomberos del estado, se confirma como la primera víctima del temporal luego de ser arrastrado por la corriente. Hay que recordar, mi estimado Ricardo, que 2025 no fue un buen año en lo que tiene que ver con víctimas mortales por las lluvias. El 2025 cerró nada más y nada menos que con 19 personas fallecidas y 2 personas desaparecidas, que no fueron encontradas todavía, pues hasta un periodo prudente. Hay que recordar que las autoridades, principalmente Protección Civil, da un tiempo de búsqueda y después de eso, si el cadáver o la persona no se encuentra, entonces pues se deja así. Seguramente murió, pero no lo pueden confirmar, no es tangible y lo manejan por eso como desaparecidas. Y déjeme decirle que ojalá que este año sea mucho mejor, porque de esas 19 víctimas mortales del año anterior, durante las lluvias, al menos la mitad fueron menores de edad. El caso de la bebé que murió en una inundación en la zona de la Martinica, y como no recordar, por ejemplo, el pequeño de apenas 12 años, que fue la primer víctima mortal de 2025, al cual le cayó una piedra mientras escapaban de una tormenta que los atrapó en la colonia o en la barranca de Colimilla, en el municipio de Tonalá, entre algunos otros que se fueron sumando, algunos de ellos también arrastrados al interior de Jalisco. Mi reporte, Ricardo.
Bien, mi estimado Edgar, te agradezco mucho la información. Comienza, lamentablemente, el conteo fatal de las víctimas mortales que arroja la actual temporada de lluvias, en espera de que, por supuesto, no resulte como la de, pues, la del año pasado, haciendo referencia, pues, a estos ejemplos que ya nos ayudas, o a estos casos, a estas tragedias que ya nos ayudas a recordar. La prevención será sin duda lo más importante, no solamente por parte de las autoridades, sino también por parte de la ciudadanía.
Sí, sin duda alguna, y hay que tener muy en cuenta, hoy lo platicábamos ya fuera de grabadora con Sergio Ramírez, el tema de intentar desafiar en moto, en vehículo, o caminando incluso las inundaciones. Tenga usted en cuenta que si usted va en un vehículo y ve una inundación, ya con 20 a 30 centímetros ya no es seguro cruzar. Este tema ya le puede ocasionar un daño en el auto que lo puede dejar varado, y el agua sube en cuestión, si no de segundos, si de minutos, y la presión que ejercen las puertas ya no le va a permitir salir. Entonces es mejor esperarse, no intentar cruzar, sobre todo pensando que ahora el túnel, por ejemplo, de 8 de julio y Washington, pues imagínese usted que en los últimos, ya van 2 ocasiones en este temporal, lo que va del temporal, que ha alcanzado niveles de hasta 5 metros de profundidad.
Y está además a disposición de la ciudadanía, Edgar, pues algunas herramientas como estos mapas para detectar los puntos susceptibles de inundación, y herramientas como la app de Jalisco Alerta, que pues en mayor o menor medida también nos pueden ayudar a tomarle un pulso a lo que está pasando en la ciudad y a los puntos en los que en este momento pues pudiera estarse generando alguna situación de riesgo.
Sí, hay por lo menos 3. La primera de ellas, el radar Doppler de la Universidad de Guadalajara, que le presenta un mapeo semaforizado de que dónde está lloviendo, en qué zonas y con qué intensidad. Luego también la de Jalisco Alerta, que es una aplicación muy útil. En lo personal he estado utilizando durante la última semana, y la verdad es que si le activo usted las notificaciones, hay que tener en cuenta eso, hay que permitir las notificaciones a la aplicación. Prácticamente en tiempo real está advirtiéndole dónde está lloviendo fuerte, dónde hay inundación, por dónde no tiene que circular. Y la tercera, que creo también es importante y que por lo menos en este temporal nos ha tocado corroborar que sí está funcionando, son estos pizarrones luminosos que emiten también una alerta sonora en pasos a desnivel, que son puntos recurrentes de inundación. El ejemplo más claro, el de Periférico y Mariano Otero.
Bien, pues mi estimado Edgar, muchas gracias por la información. Nos vamos a una pausa, Edgar, y si nos lo permites, regresamos contigo para platicar en torno a otro tema que también genera pues mucha expectativa. El concierto de Maná en la Glorieta de la Minerva se espera una participación multitudinaria. Esto implica, entre otras cosas, un despliegue en materia de seguridad importante. Así que pues ya regresaremos contigo para ahondar al respecto.
Estoy pendiente, Ricardo. Buenas tardes.
Vale, muchas gracias. Edgar Flores, una pausa y regresamos con el tema. Bueno, como se lo adelantábamos antes de la pausa comercial, platiquemos ahora acerca de este evento multitudinario contemplado para esta noche en la Glorieta de la Minerva, el concierto gratuito que ofrecerá la agrupación Tapatía Maná, y que, de acuerdo con la expectativa de autoridades estatales, va a congregar a decenas y decenas y decenas de miles de personas. ¿Qué está ocurriendo? ¿Cómo se están preparando las autoridades ya de cara a este evento? Edgar Flores, el saludo de nueva cuenta, adelante.
¿Qué tal, Ricardo? Buenas tardes, de nuevo cuenta para ti, para el auditorio. Bueno, pues hoy se ofreció una rueda de prensa con parte del Gabinete de Seguridad, así como de otras dependencias del Estado, para precisar qué es lo que va a ocurrir o qué está ocurriendo ya a partir de las 12 de este miércoles en los entornos de la glorieta Minerva, con motivo de este concierto que ofrecerá hoy en punto de las 9 de la noche el grupo Maná. Y déjeme decirle que al inicio se esperaba o había la expectativa de que pudieran ser hasta 100.000 personas. Hoy se amplía este número y autoridades revelan que durante las próximas horas, efectivamente su momento cúspide en cuanto a ocupación será alrededor de las 8:30, 9 de la noche, pues podría alcanzar hasta las 150.000 personas que estarían acudiendo a presenciar el concierto de la agrupación Tapatía. Para esto anunciaron una serie de estrategias, principalmente y de manera evidente, pues el tema de la seguridad. Habló Juan Pablo Hernández, titular de la Secretaría de Seguridad del Estado, quien dijo que para resguardar y para que todo transcurra en sana paz y con un saldo blanco, hay un despliegue únicamente de cuerpos de seguridad de 1,000 elementos. Esto adicional a otras dependencias como los servicios médicos municipales y demás. Pero si les parece, vamos a escuchar lo que declaró Juan Pablo Hernández al respecto.
Para este dispositivo de seguridad estamos considerando alrededor de 1,000 efectivos entre elementos de Guardia Nacional que nos estarán apoyando, obviamente elementos de la Secretaría de Seguridad con la Policía Preventiva, la Policía Vial. Traemos la coordinación de igual manera con Guadalajara, que también estará sumándose con una cantidad importante de elementos.
A esto habrá que sumarle que van a participar también elementos, por ejemplo, de la Cruz Verde, habrá personal del DIF, habrá puestos de hidratación, y déjeme decirle, si usted tiene pensado acudir a este evento, pues no es por apresurarlo, pero córrele, porque esto se va a poner de verdad pues complicado en tema de ocupación. 150.000 personas, no sé dónde cabrán, alrededor de la Minerva probablemente sí. Y le voy a ofrecer algunas de las especificaciones que dieron las autoridades. De inicio va a haber un único acceso, que ya a partir de las 12 se habilitó, que es por la zona de los arcos, por Avenida Vallarta, llega usted a los famosísimos arcos, ese va a ser el único ingreso. Efectivamente va a poder entrar y salir si así lo requiere, pero salir y volver a entrar, pues ya sabrá usted lo que le implica, que es pues perder el lugar de lo más cerquita del escenario que pueda. Va a estar así prácticamente hasta las 9 de la noche que inicia el concierto. El escenario está situado sobre la Avenida Vallarta, ya un poco después de los tacos de la Minerva, para que tenga una mejor georreferencia. Y hay temas importantes porque, mire, de inicio se prevé que pueda haber una lluvia ligera. El pronóstico climatológico, por lo menos lo que dieron a conocer hoy las autoridades, es favorable para que se pueda desarrollar el evento musical, pero no hay, no está exento de que pueda registrarse una lluvia ligera. Lamentablemente no lo van a poder dejar entrar con paraguas, pero sí con impermeable. No van a poder entrar carriolas, evidentemente no entran agua, botellas, comida, tampoco ningún tipo de arma, por obviedad, y nada que pueda fugir como ello, como proyectiles, que pueden ser botellas de vidrio, de plástico, algún objeto contundente. Y habrá accesos especiales para las personas que viven con algún tipo de discapacidad. El tema es que se espera que esto sea, como bien dice Ricardo, multitudinario. 150.000 personas es la expectativa, pero atiendo usted estas recomendaciones para que no se vaya a echar la vuelta de embalse. La gran apuesta es pues que usted se traslade en el transporte público. Todo el servicio de transporte público va a operar con un nuevo horario ampliado hasta las 12 de la noche. Se estima que el concierto inicie puntualmente a las 9 y pueda concluir a eso de las 11:20 de la noche, así que va a tener un margen para que pueda trasladarse de la Minerva, tomar las diferentes rutas. Hay cambios en los derroteros, todas estas rutas que convergen con la Minerva van a tomar rutas alternas, en este caso podría ser Golfo de Cortés, Avenida México, Inglaterra, entre algunas otras, para que lo tenga usted en consideración puntualmente. En notisistema.com ya hay una nota donde le especificamos muy puntualmente qué rutas son las que cambian de derrotero, qué rutas alternas van a poder tomar, así es que, pues si puede usted evitar circular por la Minerva hoy, yo le recomiendo que de verdad lo haga.
Y el tema también, mi estimado Edgar, del pues del transporte público, que inevitablemente pues también resultará afectado.
Sí, sí, sin duda alguna. Y mira, bueno, si me lo permites, si tengamos tiempo, mi estimado Ricardo, para decirle qué rutas.
Sí, sí.
Porque, mire, de inicio, las que ya están confirmadas son, ahorita le voy a decir, la C-74, ajá, C-12, C-12-1B, C-79, C-108, C-140, C-123, la C-104 Plaza Galería, la B-02, la B-03, las que van a la Gran Plaza, la C-109, C-124, la 01, la 03, la C-104 Plaza del Sol, y bueno, pues entre algunas otras que, las que circulan por la lateral de López Mateos, las que circulan por Avenida Vallarta, todas estas van a tener modificaciones, así es que hay que tener previsiones. Un tema importante para que usted pueda tener el mapa de dónde puede tomar alguna ruta específica de las que se verán afectadas, la CETRAN habilitó a través de sus redes sociales un mapeo importante donde puede usted pues tener un norte donde sí lo puede tomar y por dónde se van a desviar para entonces después seguir su derrotero habitual. Ojo, el escenario va a permanecer y no así los cierres completos, es decir, el escenario va a servir también para el concierto de Alejandro Fernández la próxima semana, pero durante los días que no haya concierto, las laterales de Vallarta estarán habilitadas, la Glorieta Minerva estará habilitada y el transporte público va a funcionar de manera habitual. Los cortes son únicamente los días de concierto, que bueno, pues es hoy y la próxima semana para el concierto de Alejandro Fernández.
Muy bien, para tenerlo en cuenta. Y hablando de ajustes, de modificaciones, Edgar, bueno, recordar por un lado, esto ya para el próximo jueves, la suspensión de clases que decretó el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, con motivo del partido que se desarrollará aquí en Guadalajara, un partido entre la Selección Mexicana de Fútbol y Corea. Pero decía en su momento el gobernador, los burócratas vamos a estar trabajando normal, sin embargo entiendo que la historia cambió.
Sí, cambió. Fíjate que hoy nos llamó mucho la atención lo que declaró Salvador Zamora Zamora, porque, bueno, pues ya lo había cantado el gobernador desde el pasado lunes, incluso emitió un mensaje a través de sus redes sociales donde anunciaba que las actividades escolares, únicamente las escolares, se iban a suspender para que, bueno, pues a facilitar el tema de la movilidad y que los alumnos pudieran vivir la experiencia del Mundial y del Partido de México y demás. Hoy, en este mensaje, Salvador Zamora dijo que los burócratas iban a trabajar a distancia. Su servidor le cuestionó, para ser muy puntuales, y sí, efectivamente, no sé si van a trabajar a distancia o no van a trabajar, pero un tema que preocupaba mucho, o que preocupó mucho, por ejemplo, la semana pasada, fue el tema de las recaudadoras. Si usted tiene una cita el jueves pasado, pues tuvo que acudir otro día, aunque no importara que no regendara la cita. Hoy se va a repetir la historia, ¿eh? Los burócratas no van a yo no sé si van a trabajar a distancia los de la recaudadora, va a ser muy difícil, creo que no van a chambear. Aunque dice la autoridad que los servicios gubernamentales van a estar habilitados, pues no entiendo yo mucho cómo un burócrata va a trabajar a distancia, creo que no van a chambear, pero se confirma que efectivamente va a ser igualito que la semana pasada, no clases en los todos los niveles escolares, y la burocracia, pues los recaudadores, que son las oficinas más socorridas para los tipos de trámites,
claro,
no van a estar trabajando, y pues los burócratas, en teoría, trabajando desde su casa.
Concretamente, el decreto que se emite hoy por la mañana, aproximadamente a las 9 de la mañana, es claro, los burócratas trabajan a distancia, se mantienen todos los cuerpos de emergencia, la Secretaría de Salud, la Policía, etcétera, todas las corporaciones de seguridad mantienen, pero si las clases se suspenden, los burócratas trabajan a distancia, es decir, no hay necesidad de que estén en sus oficinas, las recaudadoras se suspenden las actividades.
Lo escuché usted, a eso habrá que añadir que el transporte público no tiene afectaciones tampoco para mañana, opera con total normalidad, incluso con el horario empleado, y en teoría, creo yo, esto habrá que precisarlo, pero seguramente será así, como la semana pasada, si usted tenía agendado una cita para cualquier tipo de trámite en una recaudadora estatal, pues va a poder acudir quizá el viernes, el lunes, y tendrán que respetarle que no tenga cita porque no fue su culpa que no chambearan el día de mañana.
En fin, y habrá, como bien lo señalas, Edgar, pues algunos servidores públicos que, pues como tienen como función primordial brindarle una atención al público, pues si las oficinas están cerradas, pues evidentemente no van a chambear, pero bueno, un asunto que trastoca seguramente los planes administrativos que tenían algunas personas que otra vez los van a tener que patear.
Sí, exactamente. Por lo menos van a tener que posponer un día. Eso y es un hecho. Todos aquellos servidores públicos que tienen contacto directo con el público, atención a la ciudadanía y demás, pues evidentemente no van a trabajar, no lo van a poder hacer a distancia. Lo que sí es cierto y es un punto a favor, y habrá que reconocerlo, mi estimado Richard, es que sí la movilidad se benefició bastante. El jueves tu servidor estuvo recorriendo la ciudad por diferentes puntos. A mí me sorprendió mucho que, por ejemplo, había 18.000 personas, 30,000+ personas en el FanFest, y Avenida Juárez se podía transitar sin ningún problema.
Sí, por supuesto, con condiciones que serán seguramente distintas, Edgar, pensando en que este partido pues va más bien en la noche, ¿no?
Sí, 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 serán distintas, pero bueno, hay que recordar también hay un operativo implementado ya por la Policía Vial en torno al Estadio Guadalajara.
Muy bien, pues Edgar, te agradezco nuevamente esta información, seguimos por supuesto al pendiente de lo que ocurre el día de hoy en las calles de la ciudad.
Yo sigo atento, Ricardo, buenas tardes.
Muchas gracias, muy buenas tardes, es el reporte de Edgar Flores. Dice uno de nuestros radioescuchas, un burócrata puede trabajar en su casa y lo hace de alguna manera pues cuestionándolo. Dice, pues sí, a lo mejor picándose el ombligo y en su casa cuenta como trabajo, pues entonces sí. Dice este radioescucha a través de WhatsApp, a quien le agradecemos, por supuesto, su participación. Dice otro de nuestros radioescuchas, también a través de WhatsApp, pregunta, ¿por qué mañana que juega la selección se suspenden las actividades si el partido es en la noche? Totalmente ilógico, dice Miguel Ángel, puros pretextos para no trabajar. Ahí sus opiniones relacionadas con este y otros asuntos de interés público que compartimos con usted en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Permítame ir en punto de la una al espacio informativo Notisistema. Enseguida estaremos de vuelta para continuar revisando la información más importante generada durante las últimas horas. Continuamos con más información en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Le invito a que juntos recordemos las notas más importantes de las últimas horas. Reportan la primera víctima mortal de la temporada de lluvia. Se trata de un hombre arrastrado por una corriente de agua en Zapopan. Despliegan operativo de seguridad para recibir hasta 150,000 personas esta noche en el concierto de Maná en la Glorieta de la Minerva. Trabajarán desde casa servidores públicos este jueves por el partido de México en Guadalajara. Decomisan en Guadalajara 7 ejemplares de animales en peligro de extinción. Proyecta la Comisión Federal de Electricidad cobertura total del servicio en el país para el 2028. Inaugura el IMSS en la Ciudad de México, la sala de urgencias más avanzada de Latinoamérica. A temperatura actual en el área metropolitana de Guadalajara, 27 grados Celsius. Le recuerdo que existe probabilidad de lluvias y el cierre de esta tarde o bien durante la noche aquí en nuestra ciudad. Por lo pronto, vámonos a la capital del país a escuchar el reporte de Arturo García Caudillo. Los detalles relacionados con infraestructura en el Instituto Mexicano del Seguro Social, que promete ser, así lo plantean, una de las más avanzadas en Latinoamérica. Arturo, buenas tardes, adelante.
¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Y sí, justamente el día de hoy el IMSS Bienestar inauguró la sala de urgencias más avanzada de todo el país y probablemente, dice Alejandro Sbarch, director del IMSS Bienestar, la más avanzada de toda Latinoamérica. Esto es por la implementación de IA, y o sea, inteligencia artificial, y de otros complejos aparatos muy modernos. Vamos a escuchar justamente al funcionario.
Bueno, hicimos una remodelación integral a todo el área de urgencias de JOCO. Los invito a que puedan verla, la verdad es impresionante. Es el centro de urgencias más importante de América Latina en este momento por la incorporación y la ampliación que apostó la presidenta hacer a este hospital. Como ustedes saben, el hospital de JOCO es el hospital que más atiende urgencias en toda la red metropolitana, probablemente el hospital de mayor resolutividad de urgencias de todo el país. Y la tecnología es impresionante. Incluimos el primer tomógrafo móvil. Es un tomógrafo que se puede, como su nombre lo dice, es portátil. Es el primero de América Latina. Permite que durante el propio acto quirúrgico podamos hacer estudios avanzados de imagen en 3D. JOCO también se caracteriza por atender neurotrauma, el trauma neurotrauma toda la red metropolitana. Incorporamos un nuevo microscopio también con inteligencia artificial para nuestros cirujanos, un sistema de rayos X digital que está pegado en el techo. Esto es muy importante porque el paciente ya no tiene que moverse a la sala de rayos X y en la propia sala de choque se le puede hacer los estudios de imagen. Máquinas de anestesia avanzadas, altamente tecnológicas, y un aula que conecta en tiempo real con el quirófano inteligente. Esto es muy importante porque JOCO también es un hospital escuela de el IMSS Bienestar.
Pues ahí está justamente Alejandro Esbarch, director del IMSS Bienestar, y ahora sí, ya pueden presumir que tienen una sala de urgencias mejor que en Noruega. Mi reporte, Ricardo.
Ahora sí, Arturo, muchas gracias.
Hasta pronto.
Gracias, el reporte de Arturo García Caudillo. Déjeme comentarle también que en 2028, porque luego de pronto estos son datos que uno supondría que pues son rezagos ya, ya superados, pero no. Para 2028 apenas se alcanzará la electrificación del 99.9% del territorio nacional, es decir, todavía hay puntos del país en los que evidentemente no hay energía eléctrica. Este plazo y este compromiso lo pone sobre la mesa la directora de la Comisión Federal de Electricidad, Emilia Calleja.
Llegar a cada rincón del país, de todas las comunidades y hasta las más apartadas. Llegar a las regiones que durante años fueron excluidas del desarrollo. Es electrificar las 8.247 localidades que tenemos pendientes. Por eso, nuestra meta hasta el 2028 es alcanzar la cobertura eléctrica nacional del 99.99, casi el 100%. Para llegar al 99.99% en el 2028, contamos con una inversión de 21.377 millones de pesos y un plan escalonado, el cual se estará realizando de manera progresiva en todas y todas las regiones de nuestro país.
Para ello, México cuenta con 162 centrales, más de 111 mil kilómetros de líneas de transmisión y 914 mil kilómetros de redes, así como 2.346 subestaciones de eléctricas. Para el 2028, la electrificación del país a un 99.99%, porque al día de hoy, así lo reconoce la Comisión Federal de Electricidad, hay más de 8.000 localidades en el territorio nacional que no cuentan con el servicio de energía eléctrica. Vamos a la pausa y enseguida continuamos con más. Hablemos de un tema sin duda importante para el área metropolitana de Guadalajara, el tema de la movilidad y particularmente la movilidad sustentable. Las alternativas que son distintas al tema de los camiones, al tema de las motocicletas, al tema de los vehículos, el caso concreto de las bicicletas y particularmente de las bicicletas eléctricas, de nuevas estaciones, de la ampliación o del fortalecimiento del proyecto de Mi Bici, de Mi Bici Kids, del pasaporte cultural, en fin, una serie de estrategias que buscan, entre otras cosas, ampliar el acceso al sistema del transporte. Y para conocer cuáles son las novedades en este sentido y que sepa usted cómo echar mano y aprovechar esta oferta, esta tarde me da gusto recibir en este espacio a Antonio Martín del Campo, quien es el director de la Agencia Metropolitana de Infraestructura para la Movilidad. Director, ¿cómo está? Buenas tardes.
Ricardo, muy buenas tardes. Te saludo a ti con muchísimo gusto y también a todas las personas que te escuchan.
Bienvenido, director. Pues recientemente se hablaba del anuncio de 100 nuevas estaciones y 1000 bicicletas eléctricas para expandir este proyecto de movilidad tan importante, el de Mi Bici. ¿Qué representa este crecimiento para la zona metropolitana? ¿En qué manera, en qué proporción lo impacta?
Pues primero, antes que nada, estamos muy contentos de recibir estas 1000 bicicletas y estas 100 estaciones eléctricas de última tecnología, Ricardo. Son bicicletas que nosotros les llamamos bicicletas de pedal asistido. Esto es que es una bicicleta que te asiste justamente al pedalear y que de alguna manera te ayuda a todas las usuarias y los usuarios, pues justamente a que este viaje en bicicleta sea menos pesado, si hay alguna pendiente o si simplemente quieres hacer un viaje un poco más largo, pues bueno, estas bicicletas ya van a estar en nuestro sistema. Prácticamente las hemos incorporado poco a poco a este sistema tan bonito que tenemos en el área metropolitana de Guadalajara, y con esto poder llegar a poco más de 5,000 bicicletas ya en el sistema. Esto nos convierte, Ricardo, pues prácticamente en el mejor sistema aquí en México y en la referencia en Latinoamérica. No hay ninguna ciudad en Latinoamérica y en México que tenga este tipo de tecnología en sus sistemas de bicicletas de anclaje. Y lo más importante es que este sistema es un sistema que ayuda, como tú lo comentaste en la introducción, a este gran sistema de movilidad que tenemos en el área metropolitana de Guadalajara. Complementa las líneas del tren ligero, Mi Macro y todo el sistema de transporte masivo que tenemos aquí en el área metropolitana de Guadalajara, porque está concebido como un sistema de última milla. Es decir, tanto el primer viaje que hace un usuario o el último viaje para llegar a su destino, este sistema es lo ideal y lo primero, digamos, en primer mundo que tenemos aquí en el área metropolitana de Guadalajara.
Ahora, director, la incorporación de estas bicicletas eléctricas, ¿qué ventajas ofrecen respecto a las bicicletas tradicionales y cómo esperan que esto de alguna manera incida o modifique los hábitos de movilidad de las y los usuarios?
Pues mira, déjame darte un dato muy interesante, Ricardo, que tenemos poco menos de una semana que ya incorporamos las bicicletas eléctricas al sistema y hemos tenido una rotación mayor a la proyectada. Para que te des una idea, una bicicleta mecánica tiene alrededor de entre 4 o 5 viajes por día, y con la incorporación de estas bicicletas eléctricas hemos tenido de 9 hasta 10 viajes por día. Entonces, ha sido todo un éxito. La verdad es que las personas, los usuarios, las han utilizado con este número de viajes por día, y eso nos ha provocado pues un reto, que es el que poder tener estas bicicletas a punto, es decir, con la pila, con la batería llena, tanto en las mañanas como en las tardes. Y por otro lado, la bicicleta pues es una bicicleta que te asiste, es decir, si tú normalmente haces un viaje de alrededor de 2 kilómetros, pues con esta bicicleta puedes hacer un viaje o más rápido, porque de alguna manera te va asistiendo en el pedaleo, o puedes hacer este viaje un poco más largo en menos tiempo. Si hay alguna pendiente, pues también te ayuda justamente al pedaleo. ¿Y esto qué nos va a permitir, Ricardo? Llegar a más usuarios, es decir, a esas personas que decían, oye, yo no tengo tan buena condición, o a mí me cuesta mucho trabajo transportarme en esta bicicleta, pues bueno, esta bicicleta eléctrica sería la herramienta ideal para todas estas personas. Por eso, nuestro objetivo, y es parte de este encargo que nos dio el gobernador, es poder llegar a más usuarios, estudiantes, mujeres, incluso personas del transporte público que hagan esta multimodalidad, es decir, que se bajen del transporte público a una estación, puedan caminar a una estación de Mi Bici y de ahí hacer su último trayecto en bicicleta, ya sea mecánica o bicicleta eléctrica.
¿Cuánta velocidad desarrollan estas bicicletas, director? Se lo pregunto por el tema de la, pues, de la seguridad.
25 kilómetros por hora, Ricardo, es la velocidad que llevan estas bicicletas como tope máximo, porque también sabemos que la seguridad es un tema prioritario en nuestro sistema de nuestra bici pública. Entonces, sí son, aparte de comentarte que son unas bicicletas las más seguras que existen en el mercado de sistemas de micromovilidad, tienen tanto las luces delanteras como luces traseras para que sean visibles por todas las personas que estamos transitando por nuestras vialidades, y también es una bicicleta muy ligera. Entonces, asisten en el pedaleo, son muy seguras y son muy visibles ante peatones y ante autos en nuestras vialidades.
La incorporación de estas bicicletas eléctricas, director, me imagino que para ustedes implica algunos otros retos. ¿Cómo garantiza, por ejemplo, el mantenimiento o la disponibilidad de estas unidades y la infraestructura necesaria para que el servicio jale como tiene que jalar?
Es una pregunta bien interesante. En primer lugar, estas van ancladas a estaciones eléctricas, es decir, las bicicletas eléctricas lo ideal es que estén usándose de estación eléctrica a estación eléctrica, aunque de manera indistinta las personas lo pueden dejar en una estación mecánica. Entonces, ¿qué nos representa? Pues obviamente un rebalanceo en toda la, el sistema de estaciones que tenemos. Ya empezamos con estos trabajos hace aproximadamente 3 semanas y escogimos los puntos en donde mayores viajes tenemos y mayor demanda de usuarios de viajes tenemos. Entonces, estas estaciones eléctricas estarán justamente en estos puntos importantes y también vamos a reforzar colonias y lugares en donde nosotros estamos viendo que existe potencial importante, sobre todo al oriente de la ciudad y también a parte del poniente de la ciudad también es donde iremos creciendo paulatinamente este sistema y este polígono de cobertura que tiene el sistema de MiBici. Por otro lado, también es importante el que nuestras estaciones del sistema de MiBici estén conectadas con el sistema de transporte público para esta, digamos, multimodalidad que te comentaba. Cada vez más personas del sistema del transporte público usen también el sistema de MiBici pública, que por cierto es muy accesible. Con una anualidad de $600, tienen el derecho justamente a usar todo este sistema de más de 5,000 bicicletas y pues si tú lo comparas por día, pues prácticamente menos de $2 por día te sale utilizar este sistema tan padre, tan eficiente y sustentable que tenemos en nuestra ciudad. Y también nos representa este reto que te comentaba, que como están teniendo mucho uso estas bicicletas eléctricas, pues también la autonomía de la pila dura aproximadamente entre 55 y 60 kilómetros. Es decir, nos implica el que nosotros hagamos un rebalanceo y un acomodo de estas bicicletas y sobre todo un cambio de pilas, tenemos pilas de refuerzo, para que estas bicicletas siempre estén con esta pila disponibles para los usuarios.
¿Actualmente en qué zonas del área metropolitana operan?
Estamos en 3 municipios. Ajá. Nuestro, digamos, operación mayoritaria está en el municipio de Guadalajara, pero estamos también en el centro del municipio de Zapopan, ya sea el poniente también del municipio de Zapopan, y también en el norte del municipio de Tlaquepaque. Son los 3 municipios que tenemos ahorita actualmente cobertura, pero hay una muy buena noticia, Ricardo. Tenemos un nuevo programa que se llama MiBici Más, y donde vamos a lanzar un pilotaje. Muchos de los municipios del área metropolitana de Guadalajara, como Tlajomulco, Tonalá, Ixtlahuacán, nos han pedido ese sistema de micromovilidad. Por lo tanto, hemos decidido implementar un sistema de bicicletas eléctricas, pero sin anclaje, de tal manera que los usuarios que quieran utilizar este tipo de bicicletas se las van a llevar por periodos más largos, es decir, por 1 mes o hasta 6 meses, con una renta también de $500 mensuales, y se las van a poder llevar a sus casas, de tal manera que puedan hacer sus viajes diarios. Este sistema de MiBici Más, que también lo estamos haciendo en colaboración con IMEPLAN, que ha sido una pieza fundamental para la implementación y para los estudios necesarios que se requirieron para este pilotaje, lo vamos a arrancar en Tlajomulco. Y este sistema, una vez teniendo los resultados, lo queremos implementar en más municipios y sobre todo tener la cobertura de MiBici Más en complemento con el sistema de MiBici en todos los municipios del área metropolitana de Guadalajara.
Ahora, ¿qué ha pasado, director, con esta iniciativa que anunciaba hace algunos días el gobernador para eliminar el cobro de los $10 por el desanclaje de las bicicletas eléctricas? ¿Qué tanto ha avanzado? ¿Cuándo pudiera ser ya una realidad?
Pues creo que la visión del gobernador, como todo mundo lo sabemos, es apostarle fuertemente a todo el sistema de movilidad que tenemos en el estado. Y en el caso del área metropolitana de Guadalajara, quiso que este sistema de MiBici pública sea el mejor que tienen las mejores ciudades en el mundo, pero súper accesible. De tal manera que este cobro por el desanclaje de estos $10, mandó esta iniciativa al Congreso del Estado. Ya está la iniciativa para que la puedan aprobar y esperemos en las próximas semanas quede aprobado, si los diputados y diputadas así lo ven a bien, para que todos los usuarios con una anualidad, es decir, que paguen su anualidad, tengan el derecho a que les descuenten o no les cobren más bien estos $10 de desanclaje de bicicletas eléctricas.
Hablaba usted hace algunos minutos, director, sobre el programa MiBici Más. Me queda pendiente saber cuándo arrancaría esta primera etapa ahí en Tlajomulco y los detalles sobre otro del que también se ha platicado, que es el de MiBici Kids.
Claro que sí, el MiBici Más comienza esta misma semana. Ya tenemos un preregistro de usuarios obviamente por toda la zona y en cierto polígono que se definió junto con el municipio de Tlajomulco, y ya tenemos este preregistro. A partir del día de hoy se les empezará a llamar a todas estas personas para hacerles una entrevista y que sigan con todo su proceso de incorporación y de registro completo para este programa de Mi Bici Más. Pronto les mandaremos ya notificar y estaremos implementando. Son 32 bicicletas eléctricas, ajá, algunas de ellas con silla de infantes y algunas de estas también con una canastilla de carga, porque queremos que estas bicicletas las usen en su día a día. Entonces prácticamente empezamos esta semana, la operación empezaría la siguiente semana, uh-huh, ya con las entrevistas de los usuarios, y también tendremos un módulo en una zona de Tlajomulco, donde ahí tendremos tanto la entrega de las bicicletas como el, si la persona así lo desea, volver a hacer su reinscripción a este gran programa. Y por último, el tema de Mi Bici Kids. Es un programa que nos entusiasma muchísimo porque queremos también llegar a las infancias, Ricardo. Queremos que todas las niñas y niños no solo sepan andar en bicicleta, sino que sepan cómo se deben de mover por nuestra ciudad. Sabemos que ellos van a ser nuestros futuros usuarios del sistema de transporte de Mi Bici, uh-huh, pero también posiblemente sean usuarios de sus bicis personales, y queremos que se muevan con seguridad por toda nuestra ciudad. Esto no es nada más tener cada vez más gente que usa las bicicletas, sino es también seguir apostándole por más infraestructura ciclista. Esa es nuestra visión que tenemos, que cada vez haya más usuarios de Mi Bici, más usuarios que tengan bicicletas y que usen este sistema que es tan eficiente y tan sustentable. Así que tenemos que empezar por las infancias para que se puedan mover de manera segura por nuestra ciudad.
¿Y eso tiene que ver con su infraestructura o con bicicletas más chiquitas o cómo se va a cristalizar?
Les estamos prestando, en la vía recreativa estamos ubicados todos los domingos desde las 10 de la mañana hasta la 1 de la tarde, y les prestamos bicicletas de manera gratuita, desde bicicletas para 3 años hasta 15 años, y ha sido todo un éxito porque llegan los papás con sus hijos y aparte de convivir con ellos, pues se vuelve también un tema de educación vial. Se mueve un tema en donde los niños saben exactamente cómo estar respetando todas las reglas que tenemos en nuestra movilidad y toda esta cultura vial que tenemos. Y por otro lado, queremos que los niños, es decir, estos futuros usuarios del sistema de Mi Bici Kids, sean estos próximos usuarios del uh-huh, sistema de Mi Bici. Entonces, allá vamos a trabajar mucho y fuertemente por las infancias y por las y los niños de aquí de Jalisco.
Muy bien. Antes de despedirnos, director, déjeme darle salida también a la participación del auditorio. Hay algunas consultas y hay algunas propuestas también. El caso de Patti Sandoval dice: yo tengo ya 2 años siendo usuaria de Mi Bici, le parece una buena idea lo de las bicicletas eléctricas, y le quiere solicitar, director, ciclopuertos en la colonia Constitución, que se unan, por ejemplo, con la colonia Seattle y el auditorio Telmex, la zona de Charros de Jalisco, vaya, el estadio. ¿Qué podemos hacer para tener ciclopuertos y tener el sistema de bicicletas públicas en la Consti?
Híjole, pues hay una muy buena noticia. Justo para allá vamos a crecer, en la zona del centro de Zapopan. Vamos a estar ubicados muy cercanos a lo que es el CUSH, si no me equivoco, porque ahí tenemos una gran cantidad de estudiantes que nos han solicitado este sistema. Es un, digamos, su sistema por el cual se mueven todos los días, y ahí tenemos la conexión también con Mi Macro. Uh-huh. Entonces, estaremos llegando a esas colonias, tanto la Consti como los alrededores de la zona de la Seattle, y también muy cercanos a todo este sistema universitario del CUSEA.
Dice otro de nuestros radioescuchas: ojalá pudieran poner este sistema de bicis, por ejemplo, para poder hacer traslados de Plaza Patria a la zona de Andares, porque en materia de transporte público, dice este radioescucha, pues la mera verdad se pone complicado, y eso sería una buena solución.
Sí, en la zona de Plaza Patria sí estamos, en Ávila Camacho, Patria, sí tenemos ahí la cobertura. Justamente la expansión, porque algo importante que te tengo que comentar, Ricardo, es que tenemos una visión al 2030. Ahorita tenemos una primera etapa de expansión, con estas 100 estaciones y con estas 1000 bicicletas que incorporamos al sistema de Mi Bici, pero no pararemos ahí. La instrucción del gobernador y la visión es crecer este sistema a poder llegar a 8500 bicicletas, la mitad bicicletas mecánicas, la mitad bicicletas eléctricas, así que esperen buenas noticias, téngannos paciencia, este sistema irá creciendo alrededor de la mancha y de la cobertura actual que tenemos, así que próximamente estaremos también dando buenas noticias con varias de las colonias en todos, ahora sí que puedo decir que prácticamente en todos los municipios del área metropolitana de Guadalajara, ya sea con el sistema de Mi Bici actual que tenemos o con el sistema de Mi Bici Más.
Angélica Arnold dice, las bicicletas andan por la ciclovía en ambos sentidos, igual que los motociclistas, y para quienes van a cruzar la calle son un peligro. Ahí tenemos un reto importante, ¿no, director, en materia de cultura vial? Porque ahí está la infraestructura, pero ni siquiera sabemos usarla bien, de bien a bien.
Creo que has dicho palabras que todos los días escuchamos aquí. Lo que nos toca a nosotros, y creo que a todos somos ciudadanos, todos somos peatones, todos somos ciclistas, todos nos vemos en transporte público, creo que la cultura vial nos compete a todos. Pero sí, efectivamente, desde nuestras trincheras nos toca que la infraestructura ciclista sea lo más seguro posible, brindarles las mejores seguridades a los ciclistas, que los propios ciclistas también estemos respetando, pues digamos, estas direcciones de estas propias ciclovías, y también respetar a los peatones, que tienen la prioridad en claro. Todo este sistema de movilidad. Así que yo creo que hago un llamado a todas las personas que nos escuchen a que podamos tener pues esta cultura vial de la cual tú también mencionas, porque creo que todos cabemos. Al final somos personas las que queremos llegar a nuestras casas, a saludar a nuestros hijos, a nuestras esposas, y pues queremos llegar sanos y salvos y con esta seguridad.
Muy bien, pues director, le agradezco mucho estos minutos concedidos a Radio Metrópoli. Seguiremos de cerca el desarrollo de la implementación de estas bicicletas eléctricas, este programa piloto que está prácticamente ya arrancando, el de Mi Bici Más en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, y la respuesta en términos generales por parte de la ciudadanía.
Te agradezco muchísimo, Ricardo, muchísimas gracias y buenas tardes.
Muchas gracias, muy buenas tardes. Antonio Martín del Campo es el titular de la Agencia Metropolitana de Infraestructura para la Movilidad, platicando con usted pues acerca de este tema importante, lo decíamos en el arranque de la charla, el tema de la movilidad sustentable aquí en el área metropolitana. Déjeme hacer una pausa y enseguida continuamos con más. Vamos a la información deportiva. Martín Navarro Vázquez, esta tarde con usted. Martín, muy buenas tardes.
Muchas gracias, mi estimado Richard. Vámonos con la información deportiva. Bueno, lo más fresquecito, la selección de Portugal no pudo ganarle a República del Congo 1-1 el marcador final. Sí, efectivamente, así las cosas. Y una selección con todo y Cristiano Ronaldo no pudo. 1-1, el gol inicial a cargo de Joao Neves al minuto 6, puso delante de los portugueses. Y después Joane Guisa sorprende antes de ir al descanso para emparejar el marcador, que a la postre fue el final. 1-1 el marcador. Cabe mencionar que Cristiano Ronaldo fue titular, no pudo ayudar a su equipo a ganar. Pero bueno, CR7 es histórico, ya participó en su sexta Copa del Mundo. Bueno, sigue la jornada el día de hoy. Mencionarles que a las 2 de la tarde estará arrancando el partido entre la selección de Inglaterra y la de Croacia. Esto en el grupo L, donde además a las 5 de la tarde Ghana enfrenta a Panamá. Habla el técnico del equipo panameño, Tomás Christiansen, precisamente sobre cómo está Panamá, cómo llega a esta Copa del Mundo.
Bueno, la verdad es que tenemos mucho respeto a Ghana. Es una selección ya con experiencia en los mundiales. Con un técnico nuevo, que cierto es que lleva poco tiempo, pero justamente esa experiencia que él tiene de mundiales le puede servir para dar esa información a sus jugadores. Referente a los equipos de la zona, yo creo que menos Curazao, que perdió bastante amplio, los demás han respondido bien, Estados Unidos, México, Canadá hizo un buen partido, no se pudo llevar la victoria y nosotros pues queremos también marcar nuestro territorio, sabemos que va a ser un partido difícil, pero el equipo está muy bien.
Ahí lo que menciona Christensen, el técnico de la selección panameña. Y bueno, seguimos con la actividad porque también el otro encuentro para hoy es en el Estadio Azteca, 8 de la noche, Colombia enfrenta a Uzbekistán. Y escuchemos lo que dijo el técnico Néstor Lorenzo precisamente sobre este partido.
Que disfruten, que agradezcan y que se maten por la camiseta de Colombia. Como el de siempre, el que dijimos del primer momento. Gracias a Dios volvemos a esta cita mundialista después de 8 años y la verdad que tenemos mucha ilusión, muchas ganas de hacer las cosas bien y ese es el mensaje continuo de todos los días. Yo creo que se da de manera natural, ¿no? Porque los muchachos han dado todo en la cancha y juegan con el corazón. Y eso la gente lo interpreta, le llega. La prensa tiene que estar acompañándonos siempre. A veces se le da poca información, pero no es a propósito. Creemos que los dirigentes, la gente, los periodistas, todos los que hacemos de este lindo deporte que funcione, tenemos que estar unidos en este momento que Colombia va a afrontar un reto muy importante. El dispositivo táctico y estratégico está claro.
Bueno, pues ahí precisamente lo que dice Néstor Lorenzo, técnico de los colombianos. La fiebre colombiana llegó a la Ciudad de México y habrá una buena asistencia de cafetaleros para este partido en el Azteca. Siguiendo con temas mundialistas, ya sabemos que la selección mexicana está aquí en la ciudad después del gran recibimiento que tuvo el día de ayer. Bueno, están concentrados los jugadores para el duelo de mañana contra Corea del Sur. El plantel no ha salido del hotel y el día de hoy tendrán sesión de entrenamiento en el Sports Arena. Javier Aguirre alista un par de cambios, Edson Álvarez y también Jorge Sánchez irían de arranque el día de mañana frente a Corea en el Estadio Guadalajara. Bueno, una nota muy interesante, la madre del portero estrella de Cabo Verde, Bocinha, ya recibió una visa para ingresar a Estados Unidos y poder ver jugar a su hijo, el cual tiene 40 años y fue considerado el mejor futbolista del partido entre el equipo de Cabo Verde y la selección de España. Así que, alegría en este arquero, ya lo expresó el día de hoy, que está emocionado porque su mamá ya viaja a Estados Unidos. Con el Real Madrid ya está el segundo refuerzo, ya es oficial, el portugués Bernardo Silva jugará las próximas 2 temporadas en el Real Madrid tras el acuerdo alcanzado con el jugador, quien llega al club blanco después de finalizar contrato con el Manchester City. Es el segundo fichaje, recuerden que el pasado lunes hicieron oficial procedente del Chelsea la llegada del español Marc Cucurella. Con el equipo del Guadalajara de cara al arranque del torneo de la Liga MX y en pretemporada, bueno, ya los nuevos elementos de los rojiblancos, Jordan Carrillo y Kevin Castañeda, se practicaron hoy exámenes médicos y físicos de rigor, acudieron a la clínica del doctor Rafael Ortega y ya lucieron sus uniformes del equipo. Lo que tengo en los deportes, vamos a una pausa, regresamos con más.
Vámonos a más información. Hablemos esta tarde de dólares. De los dólares que en buena medida sostienen a México. Cada día millones de dólares cruzan la frontera entre Estados Unidos y México. Llegan a través de transferencias electrónicas enviadas por hombres y mujeres que dejaron su hogar para buscar oportunidades al otro lado de la frontera. En el contexto del Día Internacional de las Remesas, revisamos la importancia de estos recursos que se han convertido en un soporte fundamental para millones de familias mexicanas. Las remesas son el dinero que los migrantes envían a sus familiares desde el extranjero. En el caso mexicano, más del 96% proviene de Estados Unidos. Durante 2024, México recibió una cifra récord de 64.745 millones de dólares por este concepto, consolidándose como una de las principales fuentes de divisas para el país. Para dimensionar su importancia, basta decir que representan ingresos superiores a los generados por diversos sectores productivos y que benefician directamente a millones de hogares. En entrevista con Milenio, Enrique Perret, director de la consultora Reality Check, explica el peso económico de estos recursos.
Definitivamente, vaya, es hoy probablemente la entrada de capitales a México más importante por una sola emisión o por un solo concepto. Evidentemente las exportaciones mexicanas reciben más ingreso, pero por un solo concepto probablemente las remesas es la mayor entrada de divisas a México.
La importancia de las remesas continúa creciendo. Tan solo en el primer trimestre del 2025, México captó más de 14.200 millones de dólares por este concepto. Aunque el crecimiento fue moderado, las remesas mantuvieron su papel como un salvavidas económico para millones de familias. Los estados que más recursos reciben son Michoacán, Jalisco y Guanajuato, entidades con una larga tradición migratoria. Tan solo durante los primeros meses de este año, concentraron una parte importante de los envíos realizados desde el extranjero. Pero detrás de cada transferencia existe una historia de esfuerzo. Jornadas extenuantes, trabajos físicamente demandantes y largas horas lejos de la familia son parte de la realidad de millones de migrantes mexicanos. Aristeo Gómez trabaja en la industria de la construcción en Estados Unidos. En entrevista con Azteca describió por qué vale la pena el sacrificio.
El trabajo duro, que es lo que hacen los mexicanos, lo que hacemos nosotros los mexicanos.
¿Este es donde se parte el lomo mexicano
para ganar? Sí, para ganar los dólares, para mandar para allá, para la raza en México.
Y esos dólares transforman vidas, sirven para comprar alimentos, medicinas, útiles escolares o simplemente para cubrir gastos básicos en comunidades donde muchas veces escasean las oportunidades laborales. Así lo relatan familiares de migrantes en testimonios recabados por Telemundo.
Turnean cada quincena, me manda uno para que tenga el modo de pasarla.
No sale pues, entonces pues sí es de mucha ayuda lo que mandan mis hermanos.
Las remesas han permitido que muchas comunidades rurales sobrevivan a la falta de empleo y a los bajos ingresos. Sin embargo, también han abierto un debate sobre la dependencia económica que México mantiene respecto del trabajo de sus migrantes. Actualmente, cerca de 12 millones de mexicanos viven en el exterior, principalmente en Estados Unidos. Son ellos quienes sostienen buena parte de estos flujos económicos que llegan mes tras mes a sus comunidades de origen. Pero el panorama no está exento de riesgos. Analistas han advertido que el endurecimiento de las políticas migratorias estadounidenses, la desaceleración económica en aquel país y la incertidumbre laboral que enfrentan muchos trabajadores migrantes podrían afectar el comportamiento de las remesas durante los próximos años. Las remesas son mucho más que cifras económicas. Son cumpleaños perdidos, navidades a distancia y familias separadas por cientos o miles de kilómetros. Son el reflejo de millones de historias de migración que comenzaron con la esperanza de una vida mejor. Y aunque los recursos que llegan cada mes alivian necesidades inmediatas, también recuerdan que para muchas familias mexicanas el sustento sigue dependiendo de alguien que tuvo que marcharse. En el contexto del Día Internacional de las Remesas, el reconocimiento es para quienes envían miles de millones de dólares a México, para los millones de mexicanos que trabajan lejos de casa y que, pese a la distancia, siguen sosteniendo a sus familias y aportando a la economía nacional. Notisistema, Ricardo Camarena. Es momento ahora de los espectáculos. Pili Gutiérrez con su reporte. Pili, adelante.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El día de hoy en información de los espectáculos, les cuento que tras la muerte de Oliver Tree, que sigue generando conmoción entre sus seguidores, pues ellos ya decidieron hacer un gesto bastante emotivo, y es que están organizando un homenaje en la Ciudad de México para poder despedir al artista luego de este accidente aéreo que ocurrió en Río de Janeiro, y luego de que el día de ayer pues ya se confirmara mediante estas pruebas de ADN que sí, el cantante sí fue una de las víctimas fatales en este accidente. Pues la convocatoria fue difundida a través de las redes sociales y está abierta a cualquier persona que desee participar. Los organizadores invitan a los asistentes a que lleven flores, cartas, fotografías, carteles y otros objetos para honrar la memoria de este intérprete. El evento se realizará el próximo 22 de junio a las 3 de la tarde, por ahí por el Monumento a la Revolución. Incluso algunos propusieron transmitir el encuentro en línea para que fans de otras ciudades y países pudieran sumarse a esta despedida. Y es que hay que recordar que no fue el único que falleció en este accidente. También perdieron la vida el creador de contenido Gaspi, el director Lucas Vignale y el productor Lucas Brito Chávez, y también los pilotos involucrados en este vuelo. Hasta el momento las autoridades brasileñas siguen investigando las causas del accidente. No han dado todavía conclusiones oficiales, pero al menos ahí está una parte de lo que los fanáticos están haciendo. También la novia de este cantante salió a decir y a pedir por favor privacidad, porque muchos les habían estado mandando cosas de una y otra situación del cantante, y pues es lo que ella menos quería. En estos momentos se encuentra en un proceso de duelo que espera que justo estas personas entiendan y que por favor pues también la apoyen. Pero por otro lado les cuento que la disputa legal entre Lupillo Rivera y Belinda sigue vigente y sin perspectivas al parecer de un acuerdo cercano, y es que el cantante aseguró recientemente que no tiene intención de negociar con la artista ni de resolver el conflicto si no es en los tribunales. Rivera también descartó realizar cambios en su libro autobiográfico Tragos Amargos, donde comparte detalles de su vida personal y menciona así aspectos de la relación sentimental que asegura haber tenido con Belinda. Según afirmó, mantendrá intacto el contenido de la publicación y continuará defendiendo su postura legalmente. Este conflicto comenzó después de que Belinda iniciara acciones legales por presunta violencia digital y mediática derivada de algunas declaraciones y referencias que fueron incluidas en esta obra. Por consecuencia, se dictaron medidas cautelares que restringieron ciertos comportamientos del cantante y la difusión de ciertos contenidos que pueden considerarse perjudiciales. Pero lejos de haber buscado una conciliación, en su momento Lupillo respondió con una contrademanda, y sí, eso es lo que ha prolongado este proceso, así que ya veremos, porque había por ahí algunos rumores de posibles negociaciones, pero con estas declaraciones del intérprete, pues al parecer el caso va a seguir avanzando por la vía judicial, y que sea lo mejor ahora sí para ambos, que los tenga en paz y que dejen de lado tanta polémica. Pero por lo pronto hasta aquí el reporte de los espectáculos, les deseo a todos una excelente tarde.
Muchas gracias, Pili, por la información. Una excelente tarde también para ti, Pilar Gutiérrez, con la información de los espectáculos. Antes de despedirnos, hay comentarios de parte de nuestro radioescucha. Se lo agradecemos mucho. La señora Gutiérrez es vecina de la zona de Expo Guadalajara y nos está planteando lo siguiente. Ahora que, bueno, se despliega un fuerte operativo de seguridad en este punto, en el hotel que se encuentra frente a este recinto ferial que alberga o que hospeda a una selección de fútbol, dice la señora Gutiérrez, solo para evitar manifestaciones, para aparentar que el país está en condiciones de recibir gente del extranjero y que no vean que se está cayendo a pedazos en inseguridad y falta de apoyo a los ciudadanos, resguardando a gente ajena, solo para quedar bien. Es una tristeza. Y parte del enojo es que utilicen la Guardia Nacional y a la Policía Estatal para esta causa y no para brindar protección a nosotros como ciudadanos cuando en verdad se necesita. ¿Para eso les pagamos?, pregunta la señora Gutiérrez, una vecina de este punto, que además, pues evidentemente su dinámica en materia de movilidad ha cambiado, se ha trastocado, vecinos que tienen que identificarse para poder ingresar o salir de sus casas, que tienen que hacer rodeos, que tienen que recalcular sus tiempos, que seguramente en más de alguna ocasión pues han hasta llegado tarde a su trabajo. En fin, el reclamo y el llamado que están haciendo vecinos de la zona para que, bueno, simplemente, si se entiende, una estrategia de seguridad que no desproteja otras prioridades que tiene, por supuesto, la ciudad, pero que no afecte de manera tan importante, de manera tan significativa, la dinámica de vecinos completamente ajenos al desarrollo de este evento internacional. Gracias a la señora Contreras, que dice que le interesó la información relacionada con las remesas, cuántas historias detrás de cada uno de estos personajes, de estas personas que tienen que abandonarlo todo tratando de tener algo mejor. Otro de nuestros radioescuchas dice: de acuerdo con lo que comenta la señora Gutiérrez, protegen a foráneos y nos desprotegen a nosotros, los habitantes del área metropolitana. De por sí, dice este radioescucha. Aldo Valdés comenta que las bicicletas eléctricas están prohibidas en la ciclovía, pero ahora dice que sí son una maravilla. Bueno, las bicicletas eléctricas no están pensadas para la vía recreativa, para la ciclovía, pues sí, en este caso sí, por ahí tendrán que transitar. En el cambio de discurso, como comenta precisamente Aldo Valdés, María Sandoval comenta: ahí en la colonia Centro Barranquitas, Megacable quitó toda la señal y no contestan los teléfonos desde ayer. ¿Saben qué pasa? No tenemos reporte, pero con gusto lo revisamos, María, y pues no hay que dejar de insistir para que restablezcan el servicio. Nos vamos, muchas gracias por habernos acompañado. La invitación, por supuesto, es a permanecer en esta frecuencia. En punto de las 2 viene el resumen Notisistema y nosotros nos reencontramos mañana en una transmisión más de Buenas Tardes Metrópoli. Hasta entonces.